Era un secreto a voces, algo tenía que pasar para que los inmigrantes tuvieran imposible conseguir una cita para cualquier trámite de extranjería. Se sabía que solo se podía acceder si se pagaba, a pesar de que los trámites son gratis. La policía ha desmantelado una red que bloqueaba el sistema de citas online mediante un bot informático. Lograban hacerse con todas las citas disponibles para revenderlas con intermediarios entre los que hay abogados, gestores, asesores. Cada inmigrante pagaba entre 30 y hasta 200 euros por tener la oportunidad de hacer un trámite cualquiera. Todos los lunes, asuntos de interior, seguridad, sucesos, hoy con nuestro compañero Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cómo arranca la investigación?
Bueno, lo primero que hay que decir que es que la policía investigaba este tipo de prácticas desde hacía mucho tiempo. Hace un par de años, de hecho, lo había intentado hacer esta misma operación, pero entonces los jueces a los que se acudió pues no veían ningún tipo de delito. Y esta vez lo que sucede es que la Brigada de Extranjería de Valencia era la que tiene el trabajo más adelantado, se pone en contacto con la Unidad Central de Ciberdelincuencia, sobre todo para que tuvieran un soporte técnico esas pesquisas, ¿no? Esa unidad convoca una reunión importante porque van no solo los investigadores de extranjería, también la Fiscalía Especial contra la criminalidad informática y la Subdirección General de Servicios Digitales del Ministerio de Economía, y consiguen hacer un documento y se lo presentan a la juez de instrucción número 8 de Valencia, y esta juez sí ve que hay que hacer la operación, que es importante, y además una cosa muy importante: en delitos informáticos o hay registros o no hay pruebas. Y en este caso autorizaba los registros porque esas pruebas se obtienen sobre todo en ordenadores y en teléfonos.
¿Hay detenidos? ¿Cuántos?
Se ha identificado a 94 personas, 69 arrestados, hay 25 investigados en 17 provincias. Hay que decir que el personaje clave es un ingeniero informático que fue detenido en Barcelona. Es él quien diseña el programa. Además, es un programa que actualizaba cada vez que la administración introducía nuevas medidas de seguridad. Y para que te hagas una idea del nivel que tenía este individuo, en ocasiones, cuando la demanda era alta, subastaba el programa al mejor postor.
Hoy tenemos invitado importante. Luis Mayandía es comisario jefe de la UCRIF, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y ha coordinado toda esta operación. Comisario Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
¿Por qué ha sido tan difícil conseguir el OK para esta operación, para que haya salido adelante?
Pues vamos a ver, en primer lugar, porque el ingeniero informático que ha intervenido en todo esto, hay que reconocer que era muy hábil, muy hábil. Nos ha puesto muchísimos problemas. Lo ha apuntado Pablo también perfectamente. No solamente consiste en tener la certeza policial de que se está cometiendo un ilícito, sino que después hay que demostrarlo. Y no solamente demostrarlo con datos, que en todo esto del mundo informático es especialmente complicado. Después hay que convencer a la autoridad judicial, y quiero aprovechar para decir, como siempre, que ha sido el juzgado, en este caso de Valencia, la Fiscalía Especial de Ciberdelincuencia. Es decir, todos estábamos de acuerdo en que algo estaba pasando, algo que era muy difícil de demostrar, pero al final, bueno, pues todos remando en la misma dirección, claro, en la misma barca, hemos conseguido dar con todo esto.
Pablo.
Sí, comisario, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
Sí, en uno de los registros se encuentra un ordenador que está a pleno rendimiento. ¿Cómo funcionaba este programa?
Bueno, esto era curiosísimo porque efectivamente cuando con la orden de entrada de registro entramos, vemos cómo actúa el automatismo, la repetición de continua de órdenes y la adaptación para poder eludir todos los controles. Bueno, pues yo, una cosa muy simple, también soy bastante desconocedor del mundo informático, pero para que todo el mundo que nos oye se haga una idea, hay unos filtros, eso que se llaman CAPTCHA, toda la gente que tiene alguna actividad, por ejemplo, para comprar un billete de avión. Bueno, pues pasa filtros para que el programa sepa que no está hablando con un programa informático, y esto es un ser humano. Bueno, pues son esas imágenes en las que sale, identifique usted cuál de estas nueve imágenes tiene un paso de cebra, tiene un semáforo. Bueno, pues este programa se lo saltaba con una facilidad absolutamente pasmosa. Llamó muchísimo la atención de los compañeros de ciberdelincuencia que estaban allí. Uh-huh. Era de una eficacia, me decían, asombrosa.
¿Cuál era la relación? ¿Dónde está el negocio entre los intermediarios, abogados, gestores, con el ingeniero, con el genio este informático?
simplemente se vendía el programa. Él ofrecía el programa y el propio programa generaba una necesidad entre las personas que tenían que relacionarse con la administración, como se ha dicho, pues en la obtención de tarjetas de identificación, en el simplemente obtención de un número de identificación de extranjero para hacer cualquier gestión, porque para abrir una cuenta bancaria, comprarse un coche, hace falta ese número. Para cosas más importantes, digamos más trascendentes, como puede ser la petición de asilo o protección internacional. Bueno, pues generaba entre todos esa necesidad. ¿Qué hacía? Vendía el programa. Él lo vendía, lo ofrecía, lo mantenía, de forma que ese ejército de intermediarios con los que tenía una relación, lo que hacían ya era ofertar en otras redes sociales citas para salvaguardar esa necesidad de trabajar que tenían esas personas definitivas usuarias y al mismo tiempo hacer como una subasta pública en la que a granel se ofertaban 30, 40, 50 citas a un determinado precio, que evidentemente, como muy bien has apuntado antes, es un servicio que se ofrece gratuito, para después individualmente a cada uno de los usuarios finales ofertarles a un mayor precio, muy goloso, lo que era ya la cita definitiva para poder personarse físicamente en aquellas brigadas de extranjería dedicadas a hacer todo esto, que era lo que al final se perseguía.
Sí, comisario, pero es que se supone que un abogado o un gestor está para asesorar a su cliente, ¿no? ¿Cómo convencían a estos clientes para que pagasen por ese servicio gratis? ¿Es que alguno de los clientes ha denunciado?
Estamos en ello y esa va a ser el gran beneficio que nosotros esperamos de haber finalizado esta primera fase de esta investigación. ¿Cómo les convencían? Porque había una necesidad, Pablo, porque se generó esa necesidad. El grado de desesperación de las personas que finalmente tenían que acceder a una cita para conseguir su tarjeta, su número o su petición de asilo era tal que se ofrecían a todo. Hemos hablado antes, Ángel hablaba de 30, de 60 euros y de 200 y de 1.500 y probablemente de más. La gente pagaba lo que le pedían por esa cita. Bufete de abogados, yo tampoco, y ya he hecho algún comentario, yo no quiero criminalizar, es muy importante, la labor de los letrados y de la abogacía en general. Hay algunos que se han aprovechado. ¿Cómo? Pues dentro de esas funciones que ofertan a sus clientes, les decían que estaba el conseguir una cita, como muy bien se ha apuntado, gratuita en principio. Bueno, pues dentro de esa minuta que se les pasa por sus servicios, estaba también la de conseguir esa cita cuando era imposible obtenerla de una forma normal. Yo siempre ponía, y cuando al principio queríamos demostrar que efectivamente algo pasaba, un ejemplo que es muy básico, que es el de pasar una ITV a un vehículo. Es decir, todo el mundo estamos obligados a hacerlo, pero tenemos la posibilidad de, pagando una cantidad de dinero al garaje de confianza, que nos pasen la ITV. Bueno, pues esa es la gran diferencia que hay en este asunto. Ustedes pueden ir a pasar la ITV tranquilamente o hacerle con un pago al garaje, pero es que en este caso no podía haber otra cosa que no fuera pagar a un intermediario la cita, porque estaban absolutamente todas bloqueadas. Ese es el daño que se estaba haciendo a la administración, con un perjudicado fundamental que era el último usuario, ese pobre migrante que necesitaba esa gestión.
Encima, como casi siempre, el más débil o la más débil, además.
Eso era, Ángel, perdona, la gran desazón que a nosotros nos producía todo esto, que siempre vemos que el que acaba pagando el pato es el más pobre, el más necesitado. Y para demostrarlo con gran desesperación, porque había veces que dábamos verdaderos palos de ciego porque no éramos capaces ni de demostrarlo ni de convencer a quien debíamos para que se nos abrieran más vías de investigación.
Yo no sé, y me queda nada más un minuto, comisario, yo no sé si la ley y la norma está adaptado a esto de la ciberdelincuencia, que los malos siempre van por delante. ¿El servicio ya funciona con normalidad o esto continúa?
No, yo sigo en mi convencimiento absoluto que esto sigue infectado, que ahora lo que hay que hacer son informes técnicos que permitan determinar cuál es la vulnerabilidad del programa y que efectivamente estamos todavía en un proceso de reparación del daño causado, que ha sido mucho y muy grave. Ahora ya son técnicos los que tendrán que ver cómo se ha atacado a todo esto, cómo podemos poner filtros que lo superen y cómo resolver definitivamente todo este problema. Y en cuanto al castigo penal que tiene, yo siempre lo digo, Ángel, yo no conozco un policía en el mundo que diga que cualquier actividad está especialmente castigada. Pero en este caso, informáticamente hablando, creo que hay que darle una vuelta, porque el que por estos daños el tipo básico esté penado con 6 a 3 años de prisión, claro, hoy en día, con el daño que se está haciendo, es ridículo.
Luis Mayandía, comisario jefe de la UCRIF. No olvidemos esa unidad contra la trata, contra la prostitución, contra la explotación laboral, absolutamente claves. Gracias, comisario, y suerte.
Muchas gracias, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de COPE.
Adiós, buenas tardes. Pablo, seguimos. Gracias.